con el auspicio de
Banco Guayaquil, primero tú.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo al día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Buenos días.
Muy buenos días, amigos de FM Mundo. Bienvenidos. Aquí arrancamos la programación de la mejor radio en este martes 4 de mayo del 2021. Así que además recuerden que nos pueden escuchar a través de nuestra página web www.fmmundo.com y seguirnos en nuestras redes sociales, donde actualizamos la información nacional e internacional minuto a minuto. Arrancamos con alguna información. La variante brasileña está confirmada en Guayaquil y, según los expertos, ya podría circular de forma comunitaria. Por otro lado, el gobierno insiste en que logrará vacunar a 2 millones de personas en 20 días más, porque el 24 de mayo ya acaba el mandato de Lenín Moreno. Pero es importante hacer una diferenciación. Una cosa es vacunar a 2 millones de personas y otra cosa administrar 2 millones de vacunas. Seguramente las 2 millones de vacunas sí lo podría lograr, por un lado, porque además tenemos las vacunas dentro del país para hacerlo, y por otro lado, también es importante que sepan que para hablar de la inmunidad de rebaño o que toda la población haya sido de alguna forma vacunada y protegida contra COVID-19, tendría que recibir las 2 dosis, y por eso se habla de que el 70% de la población tendría que estar vacunada, pero se refiere a las 2 dosis, así que estas 2 millones de personas que pueden recibir al menos la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 necesitarán el refuerzo para poder hablar de que estas 2 millones de personas están inoculadas. Y por otro lado, leamos la información del plan de vacunación en la página web del Ministerio de Salud Pública. Con corte al 1 de mayo, dice que se han administrado 1,036,794 dosis. En total, las personas que han recibido la primera dosis son 791,822. Y la segunda dosis, 244,972, es lo que les decía. Solo estas 244,000 personas son las que han recibido la protección total. Y esa es la cifra que tenemos que subir a por lo menos 8 o 9 millones de personas para decir que estamos superando la pandemia. 6:03 a.m. Yo soy Claudia Roura y aquí arrancamos Notimundo al día. Bienvenidos.
Con el primer café te contamos las noticias.
Y mientras disfrutamos del primer café de la mañana, esta es la información. El informe genómico publicado por la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil detalla que hay 5 variantes que se han encontrado en pacientes en Guayaquil. Según el laboratorio, este lunes se confirmó el primer contagio de la variante brasileña en el puerto principal. Además, informó que hay 7 registros de la variante inglesa B1.1.7, 2 de la andina C.37, y aseguró que existen casos de reinfecciones con la cepa de Nueva York. El ministro de Salud, Camilo Salinas, aseguró que el paciente con la mutación brasileña se encuentra en cuidados intensivos. Escuchemos.
Realmente me acaban de informar que hemos detectado una variante P1 en la ciudad de Guayaquil, que está registrada de acuerdo a la secuencia gracias al convenio que estamos haciendo con la Universidad de UES, y estamos trabajando en todo el país con la vigilancia genómica, aparte también del testeo comunitario que estamos trabajando para poder ver cómo avanza la transmisibilidad del virus.
Este lunes, el presidente de la República, Lenín Moreno, en cadena nacional, reiteró que la expectativa del Ejecutivo es tener aplicadas 2 millones de dosis hasta el fin de semana. Aseguró que para ese fin se inoculará aproximadamente a 100,000 personas por día, de aquí hasta el próximo 24 de mayo. Escuchemos más de lo que dijo el primer mandatario.
La expectativa de tener 2 millones de vacunas para el fin de semana próximo es completamente una realidad. En este momento vamos a empezar a vacunar a todas las personas afiliadas al IES, que la edad ya les va a identificar con claridad el señor ministro. Pero hay algunos datos que es importante que ustedes lo sepan. Teníamos una expectativa de vacunar 50,000 personas diarias, pues creo que vamos a llegar perfectamente a las 100,000 o más durante esta semana, diarias, personas diarias. Con lo cual, pues, la vacunación se agiliza completamente y nos permite entregar al próximo gobierno, a quien corresponda el tema de la vacunación, una vacunación completamente y totalmente en marcha.
Además, el presidente Moreno informó que desde este martes el gobierno inaugurará nuevos puntos de vacunación denominados Express, debido a que se realizan con la modalidad de servicio al auto. Escuchemos.
Inicia el vacunatorio express, es decir, en Guayaquil. Lo vamos a inaugurar allá. Las personas pueden ir en vehículo, ser vacunadas e inmediatamente desplazarse. Tal vez lo que amerita en estos momentos, señorita periodista, es un llamado cordial a las personas que se encuentran haciendo este acto malévolo, malvado, de llamar y agendar a las personas que no están agendadas y hacerlo únicamente para causar el desazón y causar problema, pues que no lo hagan, que no lo hagan.
El Ministerio de Salud informó que desde este lunes el punto de vacunación ubicado en el Colegio Benalcázar en el norte de Quito cerró sus puertas. La cartera de Estado indicó que se atenderá en otros centros previo agendamiento. Según la información preliminar, este punto de inmunización cerró debido a la autoconvocación de los profesionales durante el fin de semana, que provocaron aglomeraciones. Y por otro lado, el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, manifestó que durante este fin de semana se registró una disminución en algunas incivilidades. Sin embargo, lamentó que la cifra de libadores tuvo un incremento del 20% en comparación al viernes, sábado y domingo pasado. Escuchemos.
Cuando vemos las incivilidades en fin de semana, aquí ya comparamos los dos fines de semana en estado de excepción y con un toque de queda prolongado. Tenemos de 1,699 en aglomeraciones, bajamos a 980, una reducción del 42%. En fiestas en domicilios, de 1,847 a 1,640, una reducción del 11%. Lastimosamente, en tema de libadores, de 4,317 subió a 5,181, un 20% de crecimiento. Y en escándalos también, de 3,029 a 4,371, un 44%. De crecimiento. Ustedes pueden ver la intervención de Policía Nacional es de 845 ya fiestas en domicilios, aplicando el nuevo procedimiento que nos permite la norma extraordinaria, es decir, el estado de excepción. En condiciones normales esto no podría ser policía ni las intendencias. Y en violencia intrafamiliar de 745 a 817 hay un crecimiento del 10%.
En esa misma reunión, Zapata anunció que Ecuador prohibirá la exportación de oxígeno medicinal a fin de asegurar la existencia del producto para consumo interno, en momentos en que la demanda ha crecido como consecuencia del aumento de casos de COVID-19. También escuchemos.
Para que el Ministerio de Salud genere el requerimiento hacia el Ministerio de la Producción, con la finalidad de dejar en firme ya la prohibición de la exportación de oxígeno medicinal, salvo los temas humanitarios de Estado a Estado, y también hemos incorporado algunos contratos que hayan tenido con fecha anterior. Por lo tanto, esperamos que ya en estas próximas horas se deje ya en firme, con la finalidad de que la producción del oxígeno del Ecuador se quede en el país por el aumento, sobre todo, de la demanda que hemos visto de este elemento tan fundamental en una pandemia, y también los techos, es decir, los techos que se han analizado a través del ARSA, es de que el tanque de 6 metros cúbicos no puede pasar los $36.20, de 8 metros cúbicos de $48 y los 10 metros cúbicos a $60. Esa es una resolución que lo tomó también el COE Nacional el día de hoy.
En Notimundo a la carta, César Díaz, secretario de Seguridad del Distrito Metropolitano, aseguró que el balance del estado de excepción en Quito es positivo porque refleja la responsabilidad y seriedad en los ciudadanos. Sin embargo, precisó que es inservible el confinamiento de fin de semana cuando la gente se aglomera de lunes a viernes. Agregó que esto se podría convertir en una bomba de tiempo. Escuchemos.
Que el orden y la disciplina no solamente está en cumplir lo que dice el estado de excepción a partir del día viernes 8 de la noche, sino que también tenemos que observar estas medidas desde el día lunes que retomamos nuestras actividades, porque de nada sirve confinarnos un fin de semana cuando toda la semana tenemos incivilidades que incrementan más los contagios, y más bien el hecho de estar un fin de semana confinados luego de un indisciplinado, de una vivencia indisciplinada de lunes a jueves o a viernes, esto hace que te convierta en una bomba de tiempo estar nosotros encerrados con nuestros familiares, que podemos correr altísimos riesgos de contagio y también de algunas tristes pérdidas que podamos tener. Entonces, la importancia aquí de seguir manteniendo las medidas de bioseguridad, y nosotros como instituciones de control de un espacio público, que es la responsabilidad de las instituciones municipales, seguir haciendo cumplir la resolución A060, en donde se marca los aforos que deben tener todas las actividades de comercio que están autorizadas como.
En Notimundo a la carta, Wilson Tenorio, presidente del Colegio de Médicos del Guayas, calificó al estado de excepción dispuesto por el gobierno nacional como decepcionante y precisó que es un parche que va a servir muy poco. Agregó que ante la situación epidemiológica del país, el gremio solicita a las autoridades implementar un confinamiento total por 17 días para bajar los contagios de entre un 50% o 60%. Escuchemos.
Vemos que también hay falta de insumos, de medicamentos para los pacientes críticos con COVID. Frente a este panorama de una crisis sanitaria galopante, frente a estas variantes, frente a la indisciplina de ciertos sectores ciudadanos que todavía no alcanzan a entender que estamos en una situación bastante difícil, que nos enfrentamos a un COVID, a una pandemia que no tiene un formato normal o regular de conducta, podríamos decirlo, y que el escenario epidemiológico del año 2020 no es el mismo del 2021, con una casuística en lo que va del año de cerca del 50% ya de los casos totales del año 2020. Frente a este panorama, no nos queda, por desgracia, sino que seguir insistiendo como lo vamos a hacer este día jueves frente a estas medidas parche, que en algo van a paliar, que en algo están haciendo prácticamente, pero no en la proporción que nosotros hubiéramos querido.
Y en otro tema, este lunes la actual comandante de la Policía Nacional, Tania Varela, y el ex general Patricio Carrillo rindieron sus versiones ante la Fiscalía General del Estado dentro del proceso penal, que se investigan posibles irregularidades en el manejo de recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional. Las versiones se dan en menos de 30 días de que concluya la etapa de instrucción fiscal. En esta causa, altos funcionarios del ISPOL son procesados por presuntas inversiones con irregularidades en las cuales no se habrían cumplido con los principios de seguridad, rentabilidad y liquidez. Y en otro tema, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, convocó al pleno para este miércoles 5 de mayo a las 10 de la mañana con el fin de tramitar el juicio político en contra del exministro de Salud Pública, Juan Carlos Ceballos, el mismo quien es acusado de incumplimiento de funciones en la adquisición de vacunas contra el COVID-19, las irregularidades en el plan de vacunación y en la entrega de los carnés de discapacidad. En Notimundo Estelar, la nueva vocal del Consejo Nacional Electoral, Elena Najera, manifestó que su principalización en el CNE tras la renuncia del consejero Luis Verde Soto tiene el objetivo de fortalecer las instituciones públicas y también la democracia. Nájera añadió que contribuirá con la realización de los objetivos que brinden bienestar a la población ecuatoriana y ratificó que su trabajo será apegado a la ley. Escuchemos.
Considero que el Código de la Democracia es demasiado reglamentario, ¿no? Hay una excesiva legislación interna que en realidad no se sabe qué es la que se va a aplicar en un momento determinado. Es importante realizar una depuración de toda esta normativa reglamentaria excesiva, también el hacer una depuración del Código de la Democracia, porque las leyes orgánicas deben ser muy claras y más que todo para entenderlas, no solamente con un tecnicismo jurídico, sino para entenderlo también la ciudadanía, los actores políticos y quienes conforman los movimientos, los partidos políticos, que es la ciudadanía, como llamamos la ciudadanía llana. Entonces, ese lenguaje tiene que ser muy inclusivo, fácil de leerlo, fácil de poderlo entender. Entonces, ahí es cuando tiene una cantidad de palabras que se repiten y que confunden el un artículo con el otro artículo. Entonces, al menos mi propuesta es que se haga una depuración de ese cuerpo normativo.
6:16, esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
¿Qué está pasando en el mundo?
Y seguimos con información internacional. El COVID-19 ha causado la muerte de una de cada tres personas en Brasil en lo que va del año. Este país es uno de los más golpeados a nivel mundial por la pandemia. Leticia Guevara, de nuestra cadena aliada CNN en español, detalla estas y otras noticias del mundo.
Desde Atlanta, le saluda Leticia Guevara y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. Un accidente en el metro de la Ciudad de México deja al menos 23 muertos y decenas de heridos. Un tramo elevado del metro de la Ciudad de México colapsó el lunes por la noche, provocando la caída de algunos vagones con pasajeros adentro. La jefa del gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, informó que por lo menos hay 65 heridos, 7 de ellos en condición grave. Sheinbaum también dijo que se investigarán las causas que provocaron el colapso de la estructura. Asimismo, dijo que el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, ha sido informado de la situación y aseguró que el metro citadino recibe el debido mantenimiento a la línea 12 del metro. Equipos de rescate trabajan todavía en el área. Las autoridades han habilitado varios hospitales y los servicios de búsqueda piden a la ciudadanía mantenerse al tanto mientras se identifican a las víctimas. El COVID-19 ha causado una de cada tres muertes en Brasil en lo que va de año. Datos del Registro Civil Nacional de Brasil reportan 615.329 muertes en el país entre el 1 de enero y el 30 de abril. De ellas, 208.370 estarían relacionadas con el COVID-19 según el Ministerio de Salud del país, un 33,9% del total nacional. El coronavirus se ha disparado con fuerza en el país durante los últimos meses. Más de 78.000 personas en Brasil han muerto a consecuencia del virus solo el mes pasado. Como agravante, la vacunación contra el COVID-19 ha sido lenta, afectada por la escasez de suministro y los retrasos en los primeros días de vacunación con las compañías farmacéuticas mundiales. Hasta ahora, menos del 10% de la población total ha sido vacunada. Corea del Sur endurece las restricciones de cuarentena para las personas que llegan de la India. Así lo dijo Lee Sang-won, funcionario de la Agencia de Prevención y Control de Enfermedades de Corea. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur dijo que alrededor de 170 ciudadanos coreanos regresaron de India a través de un vuelo no programado el martes y agregó que un total de 148 ciudadanos coreanos en India contrajeron el COVID-19 hasta el 3 de mayo. Hasta ahora, las autoridades sanitarias han encontrado 33 casos de la variante del COVID-19 de India en Corea del Sur. Renuncia a magistrado destituido por la Asamblea Legislativa del Salvador, Óscar Armando Pineda Navas, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia del Salvador, renunció a su cargo en una carta enviada a los diputados. En ella asegura que los diputados no respetaron el debido proceso y que renuncia al cargo debido a que no existen las condiciones mínimas para ejercer su cargo, además de razones personales. La renuncia de Pineda se suma a la de otros tres magistrados y a la del fiscal general. Este martes conoceremos al primer finalista de la Liga de Campeones. El Manchester City del Pep Guardiola se enfrenta al Paris Saint-Germain del argentino Mauricio Pochettino. El conjunto inglés define en casa y además tiene una ventaja de un gol a favor toda vez que los Citizens ganaron el partido de ida a domicilio 2-1. El otro finalista saldrá del choque del miércoles entre el Chelsea y el Real Madrid. Esto es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5cosas. Desde Atlanta les informó Leticia Guevara. Sigan conectados y bien informados a través de cnne.com.
Recuerden que hoy es martes y hay libre circulación en la ciudad y en todo el país según las disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Y tenemos toque de queda a partir de las 20 horas. Si te preguntaran cuál es el regalo perfecto para mamá, ¿qué responderías? Yo diría que a mi mamá le encantaría un viaje a Nueva York. Con tu tarjeta de crédito Banco de Guayaquil puedes ganar el regalo que quieres darle a mamá. Para participar, primero debes registrarte a primeromamá.es y llenar los datos, y por cada $100 en compras en este mes de mayo acumulas oportunidades para ganar. Ya saben, a registrarse en primeromamá.es y a comprar con un Banco Guayaquil. Primero tú, revisa términos y condiciones en primeromamá.es. Expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación del Ecuador. Llegamos a los sectores de mayor consumo con contenidos de calidad. Tenemos las mejores opciones para tu marca. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o al 099-0038-000. Regresamos enseguida con más información.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura. FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
En el cine hay que hacer silencio.
Pero en el cine de mi casa siempre puedo disfrutar junto a mi mejor amigo. Tu casa, el mejor lugar del mundo. Compra y gana $25,000 en productos Su Casa. Vende el 26 de marzo al 4 de julio. Compra con 0% de interés a 18 meses más 2 meses de gracia. Auspicia en Indurama, Mabe, General Electric y Electrolux. Aplican restricciones.
¿Y si un día despiertas viviendo algo nuevo?
Hola, Mateo.
Una nueva cultura. Más puntual. Más alegre. Más responsable. Sensible. Más respetuosa. Inclusiva. ¿Te subes? El metro llegó. 99% de la obra lista. La ciudad se prepara. ¿Y tú? ¿Estás listo? Súbete a la Metrocultura.
Conversamos con Katy Kichimbo, cliente de Banco Guayaquil desde el 2001.
En sí, quien me ha dado a mí apoyo de forma incondicional hacia el Banco Guayaquil, una sugerencia sería que cuiden mucho al personal, que esté capacitado para poder tener la conexión con el cliente, es decir, con nosotros.
Te estamos escuchando porque solo así podemos ser el banco que quieres, el que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil, primero tú.
Llegó el momento de poderte dar una excelente noticia. Mega Kiwi abre las puertas de su nuevo local en Tumbaco.
Visítanos y descubre todo lo que tenemos para ofrecerte en ferretería, hogar, acabados y materiales de construcción. Estamos ubicados en la vía interoceánica, frente a la cerámica, diagonal al cuartel de la policía. ¿Qué esperas para visitarnos? ¡Te esperamos!
Kiwi Mega Kiwi.
FM Mundo, siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Todas las novedades en tecnología, las últimas tendencias en los negocios.
Buenas recomendaciones para los emprendedores.
El fascinante mundo de la gastronomía y los deportes.
Esto y más te espera aquí en Mundo Express.
El mejor momento de la radio al mediodía.
Escúchanos de lunes a viernes a las 12, también en nuestro podcast y en la web www.fmmundo.com.
Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura. Hablemos de lo que pasa en Quito.
Seis de la mañana con 25 minutos, seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. La empresa pública metropolitana de gestión integral de residuos sólidos se encarga de un trabajo muy duro, es de retirar los cuerpos de las personas que mueren en sus casas, en las vías públicas y también en los centros de salud de nivel 1. Y para hablar de este tema, porque sin duda durante la pandemia se han incrementado estos casos, nos contactamos con María Gabriela Dávila, gerenta general del EMGIRS. Buenos días, María Gabriela, y gracias por acompañarnos.
Sí, buenos días, Claudia, muchísimas gracias por el espacio y buenos días a todas las personas que se encuentran escuchándome.
Gabriela, empecemos con explicar cuál es el trabajo que está haciendo el EMGIRS respecto al levantamiento de cadáveres, porque durante este año de pandemia sin duda tuvimos un incremento.
Sí. El día 28 de abril del 2020, por delegación del señor alcalde, nosotros formamos parte del equipo de acciones exequiales para el protocolo y manejo sobre el levantamiento y disposición final de los cadáveres con presunción o con confirmación extrahospitalaria de COVID. Desde esa fecha hasta la actualidad, nosotros como empresa hemos desarrollado un mecanismo y una actividad que es la de proceder a hacer los levantamientos que se encuentran fuera del proceso de la red de salud pública, es decir, los fallecimientos que se encuentran en domicilios, en la vía pública, en los centros de salud, así también como en los lugares de los centros geriátricos. Nosotros como EMGIRS, pues realizamos este trabajo, es un trabajo multidisciplinario que lo hacemos junto con el ECU 911, la Policía Nacional y también el Ministerio de Salud Pública.
Respecto a las cifras, ¿cómo ha sido la evolución del levantamiento de estos cadáveres relacionados con COVID-19? ¿Han bajado en algún porcentaje? ¿Y qué pasa con los otros cuerpos? ¿Ustedes no los levantan?
Bueno, los cuerpos que están dentro de la red pública de salud pues tienen su propio tratamiento. Nosotros nos encargamos únicamente de lo que es extrahospitalario.
Claro.
En el transcurso de esta pandemia, desde el inicio de nuestra gestión dentro de este proceso, hemos recolectado 586 cadáveres desde el inicio desde el 28 de abril hasta el domingo que pasó, que es el 2 de mayo. Es importante señalar a la comunidad que el grupo etario sobre el cual estas defunciones antes se venían presentando ha cambiado totalmente y eso es alarmante. Nosotros antes teníamos el 60% que correspondía a mayores de 65 años, un 25% que se encontraba dentro de los 50 a 65 y solo un 10% que se encontraba entre los 20 y 49 años. Sin embargo, ya en este mes, pues vemos con mucha preocupación que esta cifra de los 20 a los 49 años ha subido casi al 18%. Tenemos ya solo en el mes de abril 13 casos levantados. Hay niñas pequeñas de 14, 15 años, gente de 30, 34, 35 años, lo que nos implica el establecer cuál ha sido el cambio sobre esta pandemia. Es importante que nosotros como ciudadanos tomemos conciencia y pues tomemos las precauciones del caso. Esto es el utilizar la mascarilla, el estar siempre con las manos desinfectadas, el alcohol, lavarse las manos y también pues el distanciamiento.
Correcto, pero si podemos comparar este año con el año anterior, porque ustedes empezaron a hacerlo desde abril del año pasado, ¿ha bajado el nivel de cadáveres que ustedes han encontrado en las casas o en las vías públicas?
Bueno, esto depende de mucho del comportamiento de los ciudadanos. Nosotros tuvimos un pico el año anterior que fue, empezó en junio con 47 levantamientos. Posteriormente a eso fueron 129 en el mes de julio y 122 en el mes de agosto. Sin embargo, en los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, todos estos procesos cayeron. Teníamos un porcentaje entre 29 y 35 levantamientos al mes. Sin embargo, con el tema de las fiestas de Navidad, el tema de los del carnaval y todo el comportamiento que hemos tenido, el mal comportamiento que hemos tenido como ciudadanos, ha hecho que estas cifras vuelvan a subir y tengamos picos bastante altos. Tenemos ya en enero un nivel de 35, febrero 19, marzo ya subimos a 38 y en el mes de abril cerramos el mes con 71 procedimientos. Esto quiere decir casi el doble de lo que estaba proyectado de lo que pasó en marzo. Si nosotros hacemos un comparativo de abril del 2020 a abril de este año, pues vamos a encontrar que en abril del año anterior tuvimos 5 levantamientos, mientras que ahora tenemos 71. Entonces, esto es una cifra alarmante, porque nos da a entender que las proyecciones que nosotros tenemos van creciendo, y que si nosotros tuvimos al inicio de la pandemia un despunte con 47 personas en el mes de junio, ahora con 71, ¿cómo nos va a ir hacia adelante? Entonces sí es importante el nuevamente concientizar a la ciudadanía de cuáles son las consecuencias que tienen estos fines de semana o estas situaciones que desbordan los centros médicos y que también obviamente no respetan las medidas de seguridad que han puesto las autoridades.
Sin duda hay una responsabilidad de parte de la ciudadanía. Gabriela, pero ¿por qué estas personas mueren en sus casas? ¿Qué pasa? ¿No están logrando atenderse? ¿No están identificando los síntomas de COVID? ¿Cuál es un poco la realidad? Porque tener a personas entre 29 y 49 años es realmente preocupante, por un lado por las cifras, pero por otro lado parece que ni siquiera logran llegar a un hospital.
Hay algunos casos en que hemos tenido que realizar el procedimiento en las filas de los hospitales. Estos son los que básicamente están en la vía pública, y en los domicilios, pues sí, efectivamente hay gente que no logra ir o ser atendido a tiempo, y también hay gente asintomática que simplemente presenta ya los cuadros muy tarde y que lamentablemente no puede acceder a un sistema de salud.
Ya, y eso en ese punto también es preocupante, porque las personas tienen que, por un lado, también saber identificar cuando tengan apenas una sospecha de COVID-19 para poder recibir la atención médica. Eso también es muy importante. Gabriela, ahora otra consulta. ¿Cuál es el procedimiento el momento en el que se identifica un fallecimiento dentro de una casa o también en un hospital, como usted nos dice, en la vía pública?
Bueno, nosotros recibimos una llamada del ECU 911, y una vez que se recibe esta llamada, se activa el protocolo y se genera una alerta a todas las instituciones que forman parte de este grupo de servicios exequiales. Somos comunicados nosotros como INGIES, y nosotros procedemos a hacer la coordinación junto con la Policía Nacional y el Ministerio de Salud Pública para que se coordine una hora determinada y todos lleguen a esa hora para iniciar el procedimiento. Una vez que nosotros llegamos al lugar, hacemos como en GIRS una desinfección al cuerpo, y posteriormente el Ministerio de Salud pues empieza a través de su médico legal, y si es que el Ministerio de Salud no tiene una persona en ese momento, pues vamos nosotros con nuestro médico ocupacional para poder recolectar esta información de los familiares, ver qué es lo que pasó, por qué, cuáles son los síntomas que tuvo la persona antes de fallecer, y posteriormente a eso ya entrar a hacer la desinfección del cuerpo, hacer el levantamiento de la ficha de información INEC por parte de criminalística también, y por parte de el médico legal se verifica si es que no tuvo rasgos de violencia o de una muerte violenta, uh-huh, para poder determinar que efectivamente ese fallecimiento es por las causas del COVID. Una vez que nosotros confirmamos esto, coordinamos con las empresas de servicios exequiales, verificamos si es que esta persona fallecida tiene seguridad social, el ISFA, el ISPOL, o si tiene un seguro privado para poder generar esta coordinación. Y en caso de no tenerlo, pues nosotros nos hacemos cargo para ayudarle a esta persona de escasos recursos a que tenga un fallecimiento digno. Nosotros tenemos como en GIR firmado un convenio con las empresas de servicios exequiales de Quito, la cual nos provee de esta gratuidad y nos ayuda hasta el proceso de cremación y el columbario, o si no, la inhumación y el espacio físico para poder enterrar a la persona.
Correcto. Gabriela, ¿y existe algún otro procedimiento adicional respecto a los cercos epidemiológicos? Porque una persona que fallece con síntomas de COVID-19 puede haber contagiado a más personas. ¿Qué pasa con estas familias que han estado en contacto con la persona?
Bueno, nosotros dentro del procedimiento que tomamos, no solamente desinfectamos el lugar donde estaba el cuerpo, sino también todo el entorno donde se desarrolló o donde esta persona pudo estar. Los médicos establecen los protocolos debidos de distanciamiento y hacen toda la investigación respectiva sobre quiénes pudieron tomar ese contacto con esta persona que falleció. Y posteriormente a eso, pues, por parte del Ministerio de Salud se hace un seguimiento a este grupo que fue pues aislado para tener este cerco epidemiológico correspondiente.
Correcto, eso es importante saber, porque seguramente hay más personas contagiadas alrededor de esta persona. Gabriela, ¿ustedes han encontrado personas o cuerpos sin identificar que no tengan familiares?
Sí, antes de contestarte esa pregunta, sí creo, uh-huh, que es importante también establecer que ahora ya el proceso de fallecimiento es, en cierto sentido, común dentro de un núcleo familiar. Tenemos casos ya en estos meses que hemos tenido que ir varias veces a la misma dirección por diferentes personas del mismo núcleo familiar. Entonces ese es también otro tipo de comportamiento, porque si antes se hacía de una manera aislada una, uh-huh, persona, pues no regresábamos a ese lugar. Ahora sí lo estamos haciendo, y es en un transcurso entre 7 y 21 días.
Pero entonces ahí quiere decir que quizás el Ministerio de Salud no está haciendo lo correcto, porque si es que ya una persona fallece con COVID-19, todas las personas de ese entorno familiar deberían ya estar investigadas, recibir un tratamiento, hacerse pruebas, etcétera.
Por supuesto. Ellos verifican, generan las pruebas respectivas, pero el tema es que antes una persona podía estar contagiada en la familia y no contagiar a las demás. Ahora, con las nuevas variantes que existen, pues es mucho más peligroso, porque si una persona está contagiada en la familia, es muy probable que las demás también estén contagiadas. Y por eso es que también, al estar colapsado el sistema de salud pública, pues tenemos estos casos de fallecimientos en un mismo núcleo familiar. Sí, es importante que esto sepa la comunidad, porque estas son las consecuencias, uh-huh, de no tener, si bien es cierto, es importante el poder acceder a un sistema de salud pública en un tiempo debido y oportuno, también es importante el poner por parte de la comunidad, el poner por sí ese cuidado que necesitamos todos. Entonces, sí. Sí es importante hacer eso. En cuanto a el tema de las personas que hemos encontrado sin identificación, sí hemos tenido casos de esos. La verdad han sido muy pocos, pero esto gracias a la colaboración del Registro Civil hemos podido pues darles cristiana sepultura a estas personas, uh-huh, y hemos podido pues arreglar los problemas legales que implican el tener una persona sin identificación.
Correcto. Perfecto. Agradecemos a María Gabriela Dávila, gerenta general de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Muchísimas gracias, Gabriela, por explicarnos todo este procedimiento, y también es un síntoma de alerta ver que ha incrementado el número de personas que fallecen en los domicilios o que fallecen en la vía pública con síntomas de COVID-19 para alertar a la ciudadanía. Muchísimas gracias, Gabriela.
Muchas gracias a usted.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informado. Y seguimos con más noticias de Quito. El municipio recibió este lunes las estaciones Jipijapa e Iñaquito, las primeras dos de las 15 que conformarán el Metro de Quito. La gerenta de la empresa metropolitana encargada de este sistema de transporte, Andrea Flores, suscribió el acta de entrega-recepción con el delegado del consorcio constructor. El alcalde de la capital, Jorge Yunda, colocó las estrellas que acreditaron la recepción de las paradas. Además, aseguró que las restantes serán entregadas para mayo y junio próximo. Escuchemos.
Se recibe estas dos estaciones que pasan a ser parte del patrimonio de la ciudad de Quito. En el mes de mayo, alrededor de los mediados de mayo, las otras estaciones recibimos, y alrededor de mediados de junio recibimos el total de la construcción del metro. Metro de Quito, que a decir de los entendidos en la materia, no de los detractores políticos, sino de los entendidos de la materia, tiene un récord de tiempo de entrega. Solo por ponerles un ejemplo, la misma línea del metro, casi similar en Lima, más de 5 años, tiene el 25% de construcción. Acá, en el tiempo que se ha programado, no ha sufrido ningún retraso, a más de los que ya conocemos y que es de dominio público. La pandemia, por ejemplo, donde se cerraron aeropuertos, donde no se pudo transitar, donde no se pudo por el tema de la cuarentena, del aislamiento, del confinamiento. Eso es entendible.
En el mismo evento, el burgomaestre se refirió al llamamiento a juicio de parte de la Corte de Pichincha en su contra por el presunto delito de peculado. Yunda aseguró que no le han denunciado por ningún acto del cual se haya beneficiado en la alcaldía. Escuchemos.
Y siempre hemos tomado decisiones en función de cuidar la salud, de cuidar la vida en este más de año que hemos tenido que enfrentar esta pandemia, esta tragedia sanitaria que nunca me hubiese imaginado que también Dios, para quienes somos creyentes, y la vida me iba a poner este reto, que la enfrentamos con altísima responsabilidad. Tan alta responsabilidad que hoy enfrenta un proceso jurídico por la adquisición y las directrices que dimos de la Secretaría de Salud para enfrentar esta pandemia en la adquisición de pruebas COVID. Porque al alcalde no le están denunciando por coimas, no le están denunciando por sobornos, por sobreprecios, porque le encontraron cuentas offshore con dineros. No, queridas vecinas y vecinos, cuidado, se dejen confundir. Al alcalde no le denuncian por ningún acto de esos, de que yo me haya beneficiado llegando a la alcaldía.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. ¿Qué has soñado siempre en regalarle a tu mamá? Yo, uno de los sueños que tengo para regalarle a mi mamá es otro viaje, porque a ella le encanta viajar y ella quiere conocer Rusia. Así que cuéntenos cuáles son los sueños para regalos a sus madres. Y con tu tarjeta de crédito Banco de Guayaquil puedes ganar el regalo que quieras darle a mamá. Para participar, primero debes registrarte en primeromamá.se y llenar los datos, y por cada $100 en compras en este mes de mayo, acumulas oportunidades para ganar. Ya saben, a registrarse en primeromamá.se y a comprar. Banco Guayaquil, primero tú. Revisa términos y condiciones en primeromamá.se. Regresamos enseguida con más información aquí en Notimundo al Día.
Ya volvemos con Notimundo al Día.
con Claudia Roura.
FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
Este viernes 7 de mayo tienes la oportunidad de ganarnos 5 millones de dólares del acumulado histórico del Pozo Millonario. No lo olvides, este 7 de mayo, atrévete a soñar.
Debido a las restricciones de movilidad y logística, el sorteo 926 del Pozo Millonario se realizará el viernes 7 de mayo de 2021 a las 6:30 p.m.
Conversamos con Katy Kichimbo, cliente de Banco Guayaquil desde el 2001.
En sí, quien me ha dado a mí apoyo de forma incondicional hacia el Banco Guayaquil, una sugerencia sería que cuiden mucho al personal, que esté capacitado para poder tener la conexión con el cliente, es decir, con nosotros.
Te estamos escuchando porque solo así podemos ser el banco que quieres, el que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil, primero tú.
¡Al fin! ¡Hora de desayunar!
Ahora todos se emocionan porque llegó la pareja perfecta para acompañar sus desayunos. Compra tu café Nescafé Tradición en frasco de 100 gramos y recibe gratis una funda de 100 gramos de leche modificada La Vaquita de Nestlé. O lleva tu Nescafé Tradición en frasco de 200 gramos y obtén dos fundas de 100 gramos de La Vaquita. Aprovecha esta promoción y empieza tu día con un irresistible Nescafé Tradición con leche. Promoción válida del 15 de abril al 30 de mayo de 2021 o hasta agotar stock.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas, compartiendo el mundo con Gabriel Espinosa de los Monteros. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura.
En el radar de Notimundo al Día.
6:46, seguimos con más información. El IES se unió al plan de vacunación contra COVID-19 para los afiliados, jubilados y pensionistas mayores de 65 años. Y justamente para ver cómo será todo este proceso, nos contactamos con el doctor Julio López, director del Seguro General de Salud del IES. Buenos días, doctor López, y gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los radioescuchas, con gusto para poder solventar todas sus dudas acerca de este nuevo proceso.
Doctor López, la primera pregunta es, ¿cómo va este proceso de vacunación? Porque entendemos que ya iniciaron ayer. ¿Cómo funcionó a nivel nacional? Si es que se registraron aglomeraciones en algún lugar.
Sí, efectivamente nosotros el día de ayer empezamos a sumarnos al plan de vacunación del Ministerio de Salud Pública con 24 puntos de vacunación a nivel nacional. Dentro de esos 24 puntos tenemos unidades, algunos son unidades de salud y en otros hemos adecuado algunos espacios como por ejemplo los centros de adulto mayor y en algunas otras provincias locales que se nos han sido facilitados. En todos ellos hemos adecuado para que tengan los flujos adecuados, todos los espacios con el debido distanciamiento, cuidados, con la presencia de médicos, unidades, en el caso de las que no son unidades de salud, ¿no? Y garantizando sobre todo la seguridad de nuestros adultos mayores, ¿no? En estos puntos en los que nos hemos sumado, evidentemente hay que tener claro algunos temas, ¿no? Primero, de que las personas tienen que verificar a través de una página que la hemos hecho pública, que es la de vacunación.is.gov.es, en la cual el usuario tiene dos opciones, ¿no? Primero, el poder consultar si se encuentra dentro de agendamiento de los puntos del IES. En el caso de no encontrarse en esos puntos, son porque forman parte del agendamiento del Ministerio de Salud Pública. Okay. Cuando acudan a los puntos, siempre le solicitamos a la ciudadanía que por favor haga esta verificación. Y en caso de que haya alguna particularidad, como por ejemplo que salga agendado en alguna otra ciudad o provincia donde residió antiguamente y estuvo registrado, también hay la opción de actualizar datos. Esto también nos va a pedir, y en el caso de esas personas que necesiten actualizar datos, en 72 horas nuevamente son agendados en el punto que le corresponde de acuerdo a la ciudad donde reside.
Esto quiere decir que las personas ya tienen un turno. O sea, solamente hay que entrar a la página web y verificar la fecha, la hora y el lugar.
Es correcto. Nosotros, dentro del universo de adultos mayores y dentro de esto también, aquellos que se han jubilado, nosotros hemos tomado una fracción de la jubilación de acuerdo a la capacidad que nosotros aspiramos vacunar hasta el 24 de mayo 130.000 personas, es decir, más o menos 5.500 personas diarias, entre las cuales evidentemente ya tienen un espacio dentro de la agenda de todos estos días, desde ayer hasta el día 24 de mayo, en el cual podrán consultar esta información.
Ahora, ¿qué pasa con las personas que, como usted dice, ya han tenido quizás el agendamiento a través del Ministerio de Salud Pública, o las personas que han ido voluntariamente, que son mayores de 65 años, a los centros de vacunación y ya han recibido las dosis? ¿Se está llevando completamente bien ese registro para que no exista, no sé, quizás personas que tengan la posibilidad de recibir dos veces la vacuna?
Nosotros hemos hecho este trabajo coordinado con el Ministerio de Salud Pública y CNT, que es el encargado del agendamiento del Ministerio de Salud Pública, y eso nos garantiza que todos aquellos listados que nos han sido proporcionados hayan sido de ciudadanos que no han recibido su primera dosis de vacuna, como primera cosa, ¿no? Segundo, ese registro que nosotros hacemos lo cruzamos también con este agendamiento, tratando de garantizar de que todo el registro sea un registro único dentro de la ciudadanía. Y tercero, lo que pedimos a la ciudadanía es que solamente se acerquen con el agendamiento. En el caso particular de nuestros puntos, en el cual ya hayan asignado una población, no estamos generando nuevas listas, nuevos listados, es decir, si no está agendado no lo podemos incorporar. Uh-huh. Y tiene que, porque en su defecto va a ser atendido por el Ministerio de Salud Pública. Hacemos esta aclaración porque ayer, si bien es cierto, no hubo inconvenientes mayores, hubo recién dentro de los primeros días de jornada, dentro de este primer día de jornada hubo bastante ausentismo, y lo cual no permitió de que haya aglomeraciones, hubo un mejor manejo de las personas que se acercaron, pero en todo caso a medida que vayan pasando los días y que se vaya entendiendo este sistema que estamos utilizando, aspiramos de que la vacunación sea mayor, y evidentemente pedimos de que no va a haber sobrelistas. Ya tenemos una población definida y es la que vamos a vacunar con agendamiento.
Okay, perfecto. ¿Qué pasa con las personas que, por ejemplo, no tienen acceso a internet y que es, la verdad, es un porcentaje muy, muy alto, nuestros viejitos, adultos mayores, que no saben manejar una página web y quizás no tienen quien les ayude? ¿Qué otra forma tienen para saber si es que ya tienen una cita y si es que ya pueden asistir?
Nosotros en los puntos de vacunación sí tenemos personas que están proporcionando ayuda a aquellas personas que tuvieran algún inconveniente en particular. No son las mismas personas que tenemos en los centros de atención al cliente, que nos están ayudando también para cualquier tipo de consulta o apoyo en el caso de algún adulto mayor tuviera alguna problemática, que evidentemente se van presentando y le vamos brindando las soluciones o las orientaciones debidas con respecto a este proceso.
Pero no existe una línea en la que el afiliado pueda llamar y decir, a ver, tengo la cita, o me pueden dar información, porque las personas normalmente no pueden manejar el internet en su casa, me refiero a los adultos mayores.
Por ahora no tenemos habilitado ningún otro recurso que no sea este punto de los puntos que hemos señalado, donde tenemos personal de ayuda, o en su defecto la consulta en internet, ¿no? Adicionalmente, también en los centros de atención al usuario también tenemos algunas personas. Obviamente tenemos restricciones con respecto a la asistencia de personas, y básicamente es por el proceso pandémico que evitamos de que haya algún otro tipo de interacción con los usuarios.
Perfecto. Nosotros también tenemos preguntas a través de nuestras redes sociales. ¿Qué vacunas se están aplicando en el IES?
La vacuna que en este momento se está aplicando es la vacuna Sinovac, que es la que nos ha proporcionado el Ministerio de Salud Pública. Okay. Que es quien es el que cuenta con las vacunas y el que hace las diferentes negociaciones como Estado para obtener la vacuna, ¿no? En este momento, al menos en nuestro centro de adulto mayor, esa es la vacuna que se nos ha proporcionado.
Ok, perfecto. Otra pregunta que también nos hacen es, ¿qué pasa con el Seguro Social Campesino, con las personas de las zonas rurales? ¿También pueden tener acceso? ¿Cuál es el proceso?
Dentro de las personas que han sido incluidas, tenemos todos de jubilados y pensionistas de toda índole, no solamente del Seguro General, sino también del seguro Social Campesino, Seguro de Riesgo, son todo, absolutamente todos los beneficiarios están incluidos dentro de este plan priorizado y fragmentado, ¿no? Evidentemente, como lo he explicado en esta entrevista, nosotros no tenemos la capacidad de vacunar absolutamente a todos, ¿no? Porque es un universo bastante grande, pero sí una fracción priorizada de los jubilados.
Ok. También nos hacen otra pregunta. ¿Qué pasa con las personas que son jubiladas por algún otro tema de discapacidad y que ya son jubilados? ¿Podrían acceder a la vacuna o tienen que cumplir con este requisito de 65 años?
En esta etapa nosotros estamos vacunando solo a los que tienen edad mayor de 5 años y con estas prioridades. Las personas que están dentro de la jubilación y que tienen discapacidad entran uh-huh. dentro del grupo que también va a ser el siguiente grupo, que es el de personas con discapacidad.
Pero no va a ser en este grupo. Usted habla de 130.000 personas. Usted habla de 130.000 personas y en realidad más de mayores de 65 años hay cerca de 400.000 personas dentro del IES. ¿Eso es correcto? ¿Qué pasa con el resto de personas?
Un poco más. Son alrededor de... están por encima de las 500.000 personas.
Okay.
Como lo he mencionado, nosotros hemos tomado una fracción que es de 130.000, el resto, que vendrían a ser algo más de 370.000 personas, están dentro, algunas ya han sido vacunadas dentro de las listas que hemos podido revisar, por una uh-huh. parte, y okay. por otro lado, las otras personas han sido agendadas por parte del Ministerio de Salud Pública.
Es decir, el resto de jubilados y mayores de 65 años que pertenecen al IES ya todos estarían agendados o ya han recibido la primera dosis al menos y ustedes se van a encargar de 130.000 personas.
Exactamente, es correcto.
Correcto. Una pregunta más para cerrar esta entrevista, doctor López. ¿Qué pasa con la segunda dosis? Porque usted dice hasta el 24 de mayo. ¿Qué va a pasar después? Que es una de las inquietudes también de la ciudadanía.
Nosotros hay dos elementos. Lo primero de que cuando uno hace este trabajo de coordinación con el Ministerio de Salud Pública, asegura las dos dosis. Es decir, okay. nosotros hemos asegurado 260.000 dosis, es decir, son las 130 más la segunda dosis. Dentro de esta segunda dosis, nosotros, como ustedes conocen, vamos a usar un proceso de transición con el gobierno entrante, en el cual le van a ser entregados todos estos listados, al menos por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, todos estos listados de en qué punto y qué personas fueron vacunadas por parte de nosotros y que deberíamos de continuar el proceso por lo menos de la segunda dosis. Evidentemente el gobierno próximo puede tener su propia estrategia con respecto a la vacunación. Lo importante es que van a tener la información de uh-huh. quiénes han recibido esa primera dosis, dónde, y bueno, ya será potestad del nuevo gobierno señalarle si se lo sigue haciendo a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o algún uh-huh. otro recurso que ellos utilicen como estrategia de vacunación.
Perfecto.
Pero la información va a ser proporcionada y garantizada la segunda dosis.
Eso es importante. Una persona que hoy va a vacunarse en 21 días va a recibir su segunda dosis en el mismo lugar.
Es lo que nosotros vamos a informar y vamos a entregar para decirle, en este centro recibió la vacuna el señor tal, de cédula tal, de tal vacuna.
Para
que está, la cual está garantizada en el Ministerio de Salud Pública, una especie de reserva, por así decirlo, uh-huh. y se pueda canalizar de manera regular.
Perfecto, agradecemos al doctor Julio López, director del Seguro General de Salud del IES. Es muy importante toda esta información porque ya se unió al plan de vacunación. Así que las personas que son jubiladas mayores de 65 años pueden ingresar a la página web del IES para que puedan revisar ya su fecha y su hora de vacunación. En la página es vacunacion.ies.gov.es. Muchísimas gracias, doctor López.
No, que a la orden y muchas gracias por el espacio.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Y así llegamos al final de la primera emisión de Notimundo con más informaciones. Según el Ministerio de Salud Pública, este lunes se registraron 388.446 casos positivos de COVID-19 a escala nacional y un total de 18.765 fallecidos. Quito sigue siendo la ciudad más golpeada con 126.376 casos, así que no es momento de bajar la guardia. Sigan con las medidas de bioseguridad. Cuídense mucho y que tengan un excelente martes.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo al día. Notimundo al día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción. Claudia Roura. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Redacción y redes sociales, Camila Villacrés. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.